Buenos días. Bienvenidos a otra vuelta más del Sonso, la otra vuelta más deportiva, otra vuelta más donde se habla de deporte sin sonsonete. Hoy agradecido por vida, llegamos a los 2000, perdón, a los 2 millones de suscriptores. Llegamos a los 2000, corillo, se sienten como 2 millones. En verdad, agradecido con todo el corillo que poco a poco se sigue suscribiendo al canal, siguen regando la voz. Estoy que no quepo, estoy pompeado. Y eso es que se trata esta vuelta, que la gente siga regando la voz. Nosotros vamos a seguir dándole contenido por ahí para hasta el 2066. El 2066 es que yo me retiro de esta vuelta. Así que sigan suscribiéndose al canal, que vamos para encima. También quiero darle las gracias, que aprovechar, darle las gracias al corillo de los capitalinos de San Juan, que hoy miércoles en el Mario Quijote Morales, juego histórico, juego vida o muerte contra los Grises de Humacao, que están encendidos. Hoy a las 8 p.m. vamos para allá de cabeza. En el juego pasado en el Roberto Clemente, me dieron la jersey de Dylan Alzonso de los capitalinos, inesperada. Así que he hecho ahora guayo a Lugo, a Kelvin, a D.O., Dixon, sabes que eres mío, te quiero como si tuviese parido. Agradecido siempre con ustedes. Y estoy pompeado con esa vuelta de la puertorriqueña. Así que hoy todo el mundo. A las 8 de la noche, Mario Quijote Morales. Juego durísimo. Humacao, San Juan, el que gane va para la final contra Ponce. El que pierda se quedó en el TTT. Así que hoy lo que tenemos en esta vuelta es, mira, nivel elite y nivel MVP. Y ahí les voy a presentar quiénes son nuestros invitados. Así que antes que todo, chorro a la gente de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo de PR, las entidades mayores, menores, Estados Unidos. 787-221-9530. 787-221-9530. Si quieres grabar tu podcast, tu contenido, tu anuncio, tu vuelta como manda, ahí está el número en pantalla, ahí está el email, zúmbale sin miedo. Y me lo vas a agradecer, mira, Later, también la gente mía de EAL Blizzard Solution, los más duros montando consolas de aire. Esta gente no falla. 787-756-5660-998-1463, residencial, comercial e industrial, venta, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación. Fueron a tu casa, a tu negocio, a tu cancha, a tu estudio, pum, pum, te cotizaron, mira, son tantos, no tienes el ticket al momento, come. ¿Qué es lo que tiene el corillo de EAL Blizzard Solution?
Señor, señora, usted se puede llevar ese aire que usted tanto desea. No pase calor, porque esta gente tiene financiamiento disponible, damas y caballeros. Sencillo. No ponga a su esposa a sufrir, no sea abusador. Cómprele su airecito que ella se lo merece.
Manda, oye, come. Y esta gente todavía sigue buscando empleados. Vuelvo y digo, la demanda está alta con EAL Blizzard cada vez que zumbamos aquí. Así que, mira, importante, los requisitos para poder, ¿verdad?, aplicar: licencia de conducir, conocimiento básico, responsable y proactivo, puntualidad, disponibilidad de horario. Esta gente ofrece comisiones, que es lo que nos gusta a nosotros. Hicimos un buen trabajo, pum, tomó una comisioncita. Bono de Navidad, eso no puede fallar. Te pagan la colegiación, buen ambiente laboral y seminario, mira, por la compañía. Así que no lo piensen mucho, ahí está el número en pantalla, ahí está la información que tienes que llenar el pan y enviar si necesitas trabajito o tienes experiencia. Mira, esa gente son de aquí, llevan muchos años en la vuelta, ahora mismo son el número uno en su área, así que dale para allá sin sonso y sin miedo. Y vamos al mambo, que tenemos una vuelta súper durísima. Estoy bien pompeado hoy, ¿sabes? Yo siempre estoy en high, no importa la hora del día, pero hoy estoy más pompeado porque tenemos, ¿verdad?, la visita de un tipo que está haciendo muchas cosas en el básquetbol a nivel anglosajón, ¿verdad?, a nivel NBAista, se puede decir, a nivel de está viendo los tipos en desarrollo con unos talentos que los ve aquí y puede que mañana los vea en un NBA, en un equipo. Lo más que me sorprende es que lo veo y soy un chamaquito y digo, ah, pero este chamaquito, en ese nivel que está, la historia va a estar durísima. Así que hoy conmigo está el refuerzo deluxe, Vía PR y el coordinador de video directamente del equipo de Miami, de la G-League, Mikey Carrillo. Vía, dame luz, Mikey, papi. Bienvenido al Sonso.
Saludos.
Para empezar, ¿cuántos años tú tienes?
25.
Wow. Qué loquera, la verdad. A los 25 años yo estaba guillando por ahí, ¿viste, come? El cacería ahí con los muchachos, guillando, buscando a ver si podía jugar alguna liguita. Llega, Dime,
¿qué es lo que tener a Mikey aquí, ¿verdad? Es un honor, ¿verdad? Un placer. Vamos a aprender mucho, ¿verdad? Del trabajo que está haciendo. Y gente, solamente 25 añitos, ¿verdad? Una historia de que se lo propuso y lo logró, lo está logrando hasta el momento con esa edad. Y bueno, adquirir conocimiento, porque de verdad que tiene en el resumen chévere. Está con el equipo de Miami de la G League y está de coordinador de video, como tú dijiste.
Eso es dura. Ahora mismo estoy aquí con el iPad. Todo lo que el hombre vaya a disparar por ahí, yo voy a estar aquí recopilando, a ver si me motivo y me pongo a coordinar el video. Mikey, ¿verdad? Bienvenido. Primero, así sin sonso, es un coordinador de video en el ámbito deportivo.
Es alguien que se prepara para los oponentes, juego por juego, así que realmente son dos diferentes facetas. Está la faceta del personal, que son los jugadores, así que uno pues describe y presenta un proyecto de video y un proyecto en escrito de qué hace cada jugador, cuáles son sus tendencias, y a la vez que uno presenta eso, también presenta las jugadas, que son las tendencias, ¿verdad?, del oponente, qué jugadas corres, cómo las corres, y se presenta en video y se presenta en un formato de papel, de PDF. Así que realmente puede estar encargado de eso, se ha ayudado a los assistant coaches a crearlo o no mismo a crearlo, solamente se rota a través de los assistant coaches y el video coordinator. Y además de eso, pues estar encargado de tener los files de los videos, sea el playbook, sea las jugadas que queramos correr en el futuro, sean diferentes tendencias o cosas técnicas que corren todos los equipos. So, básicamente correr ese sistema de video de jugadas.
No, ya no podemos ir, ¿no? Ya el tipo lo dijo todo. Mira, qué duro. Pero es como un tipo de scouting.
Sí.
Porque tú coordinas el video del equipo contrario plus
el del
tuyo.
Correcto.
Qué película, ¿viste? ¿Y cómo empieza esa vuelta ¿verdad? ¿De dónde nace? Tú tienes 25 años, bro, el que puede. Me imagino que empezaste jugando básquetbol, porque esa, ¿verdad? Llegar a ese nivel de ser un coordinador de video de básquetbol es que en tu casa jugaste básquetbol. ¿De dónde nace la vuelta esa de a lo que has llegado?
Pues a mí me fascinaba el ambiente desde chiquito. Ya. Yo jugué básquet, no era. Mi opinión no era muy bueno. O sea, jugaba en los equipos B, jugué en Bucapla, los equipos B de Bucapla, jugué en Notre Dame, jugué en Marista.
Yeah.
Así que siempre me gustó el básquet. No era tan obsesionado como estuve con la NBA. Sobre ese amor con la NBA siempre estuvo. Pero pues año por año va creciendo. Una vez me voy a Estados Unidos, pues me doy cuenta que es algo que se puede hacer, que es posible.
Y cuando, eso mismo, cuando tú tienes el background de que siempre te ha gustado el baloncesto, pero cuando ves la posibilidad, ¿cuándo estuviste cerca de algún momento que tú dijiste, mira, esto yo lo puedo tratar y creo que lo puedo lograr, esto de ser coordinador de video? ¿Fue un momento, algún juego, alguna experiencia que pasaste que te llevó a dar ese paso extra?
Yo creo que cuando me mudo, y yo estuve como 4 años, una vez me mudo, que me entero que es una carrera posible. Está este señor que me dice, me informa que está lo que es el student manager allá afuera, y pues después de estar 2 años en la universidad, no sabiendo que, ¿verdad?, cómo entrar al equipo, él me informa eso y pues de ahí pues arrancamos.
Tú como que tu mente era, voy a practicar en el equipo, a ver qué pasa, pero dentro de esa búsqueda del traía un ejemplo, conocen la vuelta del coordinador de video. Pero tú desde chamaquito hacías video, tenías alguna base, porque no es lo mismo, voy a hacer poco, un ejemplo. Pero yo estoy viendo que se lleva Chente desde hace tiempo dándole a estos tipos que están en el meneo y tengo una base. Pero ser coordinador de algo tan complejo, porque tú tienes que ser de individual, del equipo, es algo súper, súper complejo. ¿Tenés alguna base o cómo es la vuelta?
No, hasta que estoy un par de añitos en East Carolina University siendo el student manager, pues me doy cuenta que si uno no es jugador de baloncesto o fue alto nivel, colegial o en la NBA, pues uno tiene que ir a través de los videos. Así que ya después de que estoy 1 año o 2 con el equipo, que estoy siendo un student manager, que no tiene que ver nada con el baloncesto. Estás con el equipo, ¿verdad? Pero estás haciendo cosas de internado, dando pon, dando agua, sea lo que sea. Después de como 2 años, pues me voy enterando que esa es la ruta que uno tiene que ir.
Y estabas participando de eras como que el waterboy del equipo del East, ¿cuál?
De East Carolina, en Carolina del Norte.
División. Y tú te vas a Estados Unidos a estudiar, ¿por qué?
En high school me voy, pues, porque somos una familia grande, relativamente grande. Y, pues, para ahorrarnos los chavitos, ya que puede ser in-state y el tuition, cuando eres in-state, pues, te baja.
Okay.
Así que nos fuimos en high school. 10º grado yo me fui para allá afuera.
Ahí te fuiste chamaco.
Sí.
Qué duro.
Y cuando viene esa posibilidad de que tú la ves, ¿verdad? Puedo ser un coordinador de video. La primera oportunidad, ¿cuál fue la primera oportunidad que te surge, que te dicen, mira, tenemos este puesto? Ya tú tenías una experiencia de antemano, pero la primera oportunidad oficial con algún equipo o algún colegio, ¿cuál fue?
La primera como video coordinator fue aquí en Guaynabo, con los Mets, la BCN, porque yo estuve de student manager con East Carolina University.
Okay.
Ya estuve de graduate assistant en Central Michigan University, que es otra división 1. Uh-huh. Y ese verano es que me ofrecen lo de... O sea, me invitan aquí para estar con Guaynabo, con los Mets, a mitad de temporada, super, super last minute.
Es malo, pero, porque tienes que llegar a inventar, sí, que literalmente...
No, sin saber qué está pasando.
Sí, como ese reto, ¿cómo fue? Tú llegar, no llegar desde el principio, y ya quizás había un grupo trabajando, la liga estaba corriendo. Yo creo que es un reto más difícil, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te prepares de antemano entrando a la temporada, que te llamen de último minuto, trabaja con esto, esto es lo que hay. ¿Cómo tú tomaste ese reto? ¿Cómo fue trabajar en el BCN empezando ahí ese año?
Yo creo que era parte de, pues, de llegar y hacerlo, ¿entiendes? Porque son profesionales. Teníamos a Batman, por ejemplo, Reinaldo, que, ¿verdad? Un veterano, son tipos,
sí,
que...
Ese fue el año de la final.
Ese fue el año después de la final.
Ah, después de la final,
exacto. Pero sí, son veteranos, tipos que saben, o sea, no en colegial, que los chamacos tienen 18, 19, 20, y si tú no sabes algo, ¿entiendes? No, no un big deal con estos tipos.
Ya
son
sabes.
Veteranos y ya saben, así que tú tienes que poner pie para adelante y dar lo que tienes que hacer. Pero para mí fue bien... Fue fácil en el aspecto de que Greenberg, Brad Greenberg, que era el coach allá, uh-huh, me dio mucha libertad y pues me ayudaba. Jolito Rincón fue asistente ahí también, así que sí, entre ellos dos, la ayuda de ellos me ayudó mucho.
¿La vuelta de tú llegar a los Mets fue por Rincón?
¿O? Fue por uno que se llama Adam Kaplan, que estuvo, un americano, que okay, estuvo bajo Rick Pitino en Iona hace un par de años. Entonces nos habíamos conocido anteriormente y pues él me mencionó hacia Rincón y Rincón hacia Greenberg y después de ahí pasó.
Bueno, porque Kaplan estaba aquí en PR.
Kaplan estaba con los Mets de Guaynabo, sí. So, vino con Greenberg.
Duro, papi. Sí, bueno. Película, ¿viste?
Y después de eso, obviamente trabaja en el BCN. Ya tenías experiencia en college, ¿verdad? Antes de trabajar, sí, en el BCN. Una pregunta que te quiero hacer eso de... ¿Cómo tú comparas el BCN? O sea, comparando con el baloncesto que se juega ahí en college, el baloncesto que se juega en la G-League, que ya está, pero el BCN, ¿qué de especial tiene? ¿Qué diferente tiene esta liga? Que ahora mismo es la liga más dura del Caribe, ¿verdad?
Sí, para mí, pues, la fisicalidad. Yo he hablado con tipos que han jugado, ¿verdad?, aquí como refuerzo, que juegan allá afuera. Y por la fisicalidad, obviamente por la G-League, en la NBA, se meten 120, 125 por juego. O sea, no hay mucha defensa, aquí lo hay, comparado con allá afuera, pero realmente la fisicalidad y lo frecuente que se juega, en mi opinión, aquí se juega más frecuente que en la G-League. Estás jugando 2, 3, 4 partidos por semana,
yeah,
practicas menos aquí, así que lo frecuente y la fisicalidad fue lo más notable.
So, que es más, se te hizo más complicado, estuviste en Oregon State, que es una tremenda universidad. ¿Se te hizo más complicado ese corto tiempo en el BCN que estar con Oregon State por lo rápido que es? Practican menos, obviamente, uh-huh, gente, aunque viene, ¿verdad? Llegaste a la mitad, obviamente se te va a hacer más difícil, pero en ya que estabas instalado, se te hizo, es más complicado el BCN que el mismo Oregon State, que uno puede pensar, universidad, es más estructurado. So, la comparativa es más difícil aquí.
100%. Sí, entonces en colegial tú juegas 2 juegos por semana.
Ya.
Maybe tienes 3. Tienes más break. Las prácticas, pues, allá son, en colegial son mucho más largas, pero, o sea, tienes el tiempo. Sí, y sí, ya aquí, pues, son veteranos, ¿entiendes? Así que la gente ya aquí sabe lo que tiene que hacer, lo que va a hacer. Allá son chamaquitos que uno, en términos de detalles, no tienes que estar tan detallado.
Claro.
¿Entiendes?
Así. Sí, sí. Cuando estaba en el BCN, que estaba haciendo, ¿verdad?, coordinando los videos, tenía un Reinaldo Ballman, tenía ahí estaba el Zulo que metió Hans. ¿Quién más estaba ese año? Hay un montón de caballos.
Mitch Creek estuvo ahí.
Crawford. Estuvo también.
Claro, Karim se me esconde en vez, se me escapan un par de nombres. Cuando estás, ¿verdad?, coordinando los videos, ¿qué jugador te impresionó de, ¿verdad?, de los Mets? Y del contrario, tú dijiste, diatre, estudié a este tipo y, bueno, me voló la cabeza.
Él no, o sea, en el equipo como tal, los Mets, Reinaldo, porque un tipo que uno ve desde chiquito, ya. ¿Entiendes? Y lo ve en la selección, por lo menos yo creciendo lo vi en la selección, lo ve en la BCN, y un tipo que se cuida bien del cuerpo y tiene, creo que casi 40 años. Y
es de los más veteranos de la liga.
Y sigue. Y sigue. Entonces, no, mano, Reinaldo por primero que nada.
Qué duro. Y de los equipos contrarios, que algún jugador que te llamó la atención, como que diablo, fulano de tal lado, en este, ¿sabes? Porque no es lo mismo verlo en televisión o ser fanático, a verlo desde tus ojos, que es otra vuelta completamente la que ve Villa, la que veo yo.
Yo creo que Barea. Ese fue el último año, yo creo que fue el último año que jugó en Santurce. Así que Barea.
¿Te impresionó la ética de verlo?
Sí, o sea, simplemente tú verlo en televisión y lo estás viendo en persona, jugando en persona, que es diferente, sí. ¿Verdad? Verlo en persona y verlo jugar en un partido. Ya. Así que verlo jugar estuvo brutal.
Qué duro.
¿Y cómo es cuando tú describes el trabajo? Porque sabemos que los jugadores quizás tienen dos sesiones de práctica antes del juego. Por ejemplo, practican, tiran por la mañana, luego van, tiran antes del juego para después jugar. Pero en el caso de ustedes, los coordinadores de video, me imagino que tienen que estar, se acaba el juego y no dormir hasta 1 o 2 de la mañana analizando lo que sucedió, viendo videos. ¿Cómo tú nos describes tu trabajo? Un ejemplo, un día de trabajo normal tuyo, que vas a un partido y sales. Descríbenos para conocer cómo es eso.
Si jugamos ese día, usualmente hay lo que es un shoot-around, que vas y practicas cortitas por 45 minutos y tiras la bola. Tiras la bola y pues va a través del plan, del game plan, ofensivo y defensivo que va a correr. Así que usualmente, ponle que sea a las 11 a.m., uno llega a las 7, 8 a.m., prepara el video. Si es mi, ¿verdad? Si es mi scout o si es de otro, pues uno solamente preparar video que se va a presentar antes del shoot-around, que es el personnel y son las jugadas. Son los jugadores y las jugadas del oponente. Luego de eso, usualmente los jugadores están entrenando por un par de horas porque cada cual tiene su rutina.
Claro.
Así que uno tiene que estar pendiente de ellos. Uno se reúne como coaching staff y pues va por paso por paso cuáles son los game plans que vamos a tomar. Luego de eso va el shoot-around. Luego del shoot-around, uno realmente tiene como 3 o 4 horas libres. Yo lo uso para adelantarme para el próximo juego o el juego después, porque cuando el juego se acaba esa noche, tienes que tener ya todo listo para hacer al coach, ¿entiendes? Para que el tipo pueda irse para la casa y en su laptop pues ve ya el próximo oponente.
En cuanto a estructura, cuando llegaste al BCN, las herramientas que tenía, ¿sabes? Eran bien, ¿sabes? Nosotros siempre hablamos mucho de la estructura, del proceso en PR. A veces compararlo con una universidad pues no es justo porque allá pues hay más recursos, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a, ¿verdad? Lo que me puedas decir, en cuanto a la tecnología, la accesibilidad para las cámaras, ¿se te hizo más complicado o es real el struggle que tenemos nosotros a veces de no estar tan adelantado en ciertas cosas?
Sí, no, el struggle es real. Y es, ¿verdad? Se entiende por qué. Es real, pero por lo menos en Guaynabo, ya que ellos estaban adelantados un poquito más y ya que tenían coaches, ¿verdad? Greenberg, que vino allá afuera, estuvo en la NBA, estuvo en college basketball. Adam Kaplan, igual estuvo en college basketball, Jorgito, que estaba con las selecciones. Así que se notaba el atraso, pero ellos trataban de hacer lo mejor, ¿verdad? Lo mejor posible con lo que se puede hacer aquí, pero se notaba claro.
Mira, y mano, te vas con la camiseta Miami Heat Basketball. Cuando, ¿sabes? Yo creo que en verdad, nosotros hablamos aquí normal, pero es una voladera de casco. Y no, a lo mejor me pude equivocar. Mira, es el único puertorriqueño, o no sé si hay más personas, pero por lo menos que yo conozca así, que estar en ese nivel de estar, porque es NBAista. Independientemente sea la G-League, que es la de desarrollo, estás en el escenario grande, es que estás viendo la vuelta de cómo manda, que yo creo que mucha gente, exhorto, estuviste con pase extra en estos días. Yo era a JP, que de nosotros, vean la entrevista de JP, vean esta vuelta también. Mucha gente tiene que aprender, yo creo que, de la historia de este tipo, porque es un ejemplo a seguir y está en la mejor liga, ¿verdad? Considerada que llegar allí, ¿cómo fue? ¿Cuándo te enteraste? ¿Qué hiciste? Obviamente era tu visión desde chamaquito viendo NBA. Hablamos de esa loquera, sí, como yo digo.
Pues ellos, no sé por qué, nadie, ¿verdad? Realmente nadie sabe por qué, pero el equipo de ellos está localizado en South Dakota. South Dakota queda justo abajo de Canadá. Yeah. Son súper lejos, súper, súper, súper lejos de Florida. Nos estamos ubicados en diferentes lugares. Ellos hacen un buen trabajo por los de Miami, nos vienen a visitar los coaches, los front office. So, tenemos una conexión bastante fuerte. Pero nada, cuando me entero, ellos me llaman, me ofrecen, obviamente, pues, bueno, les digo que sí en el momento. Claro.
Estoy emocionado.
Sí, uno a punto de llorar, ¿verdad? Como, uno, como cualquiera. Entonces, lo comparto con mi familia, con mis amistades. Le doy como unas 2 semanas en lo que se finaliza para poder irme de Oregon State. Me da un break de como 2 o 3 meses. Eso lo aprovecho, que eso jamás existe, ¿verdad? En el baloncesto. Uh-huh. Aprovecho para recharge. Y nada, llego a South Dakota. Nos envían para allá para un weekend de unos tryouts del G League en South Dakota. Igual nos hicieron para Miami, nos enviaron para Miami por un fin de semana a hacer tryouts. Pero en ambos lugares es increíble, ¿verdad? Porque honestamente South Dakota es un poco difícil tú darte cuenta de dónde estás, porque está en South Dakota, está lejos. No tienes la facilidad de la NBA porque no es la NBA, la G League.
Yeah.
Pero estando allá en Miami ese weekend estuvo fenomenal. Y más que, o sea, más una franquicia que contende todos los años, una franquicia que le gusta trabajar, y una franquicia que tiene que Eric Spoelstra, que fue un video coordinator. Así que fue...
Eso te iba a decir. Sí. Loco, tienes el ejemplo vivo de...
Para mí es el mejor coach del NBA.
De lograr, me imagino... ¿Verdad? ¿Cuál es tu visión con esta vuelta? ¿Ser asistente en el momento? ¿Ser dirigente?
Sí, después, o sea, va a tardar el perdañito, pero sí, de video coordinator, asistente, y después de asistente, pues...
Sí, porque el caso de Spoelstra es extraordinario. O sea, eso es, ¿verdad? No es que sea difícil ni imposible, pero... O sea, de ser video coordinator a llegar a ser el de los más jóvenes con el ticket que le dieron, ser campeón varias veces, como que es una película durísima, pero tienes la motivación de tener al tipo, ¿verdad?, dentro de la organización, indirecta, directamente. Me imagino que, no sé si has tenido oportunidad, pero has cruzado palabras con él, o en algún momento en un meeting del coaching staff, ¿has estado en esa vuelta?
Yo he ido para Miami 2 veces, fui en Navidad y fui antes de para hacer los tryouts. So, no he hablado con él, pero hemos estado en el mismo, ¿verdad? Uno no tampoco quiere interrumpir, pero hemos estado en el mismo cuarto, en la misma oficina. Y cada proyecto, o sea, nosotros somos bien apegados a ellos. Cada proyecto que nosotros hacemos, o cada scouting, o sea, ellos nos ven a nosotros y viceversa.
Qué duro.
¿Cuál es el mayor reto para ustedes, los coordinadores de video? Mano, que se lleve a cabo un video y tenga éxito, ¿verdad? El plan que están trabajando, pero para ti, ¿cuál es el mayor reto de hacer ese video y ese scouting para dárselo al coach, que es lo más que te reta como tal?
Yo creo que encontrar diferentes clips de algo que maybe no corren lo suficiente, ¿entiendes? Maybe nosotros, por ejemplo, vamos a ponerle que nosotros struggle con el preseo full court, y este equipo con el cual vamos a jugar casi no presea, pero cuando lo hace, pues lo hace muy bien. Así, encontrar esos clips que maybe son difíciles de encontrar, pues definitivamente eso. Lo otro es cuando estás presentándole un video al equipo, especialmente en el profesional, en las ligas profesionales, tienes que tener cuidado por los egos. O sea, no puedes poner 5 clips corridos de este chamaco, ponle que sí fue su culpa, que abrimos por él. No puedes ponerlos porque lo vas a perder, ¿entiendes? Así que saber manejar los egos a través del video es súper, súper importante.
Sí, la parte mental, ya la parte mental de esos jugadores, ¿verdad? Que no, como te dice, no lo lastimen mentalmente, porque si, como tú dices, le
echan. Sí, lo pierde.
Lo vas a perder, ¿entiendes? Esa parte es bien importante.
Y algo que te quiero preguntar, tú estás bien chamaquito, ¿entiendes? Y estamos hablando de un ejemplo, ya está el BCN, viste a Ronaldo Ballman, cuando le hace el approach, que Ronaldo Ballman es un chamaquito. O sea, como que te compren la filosofía. También tú tienes que saber cómo expresarte, cómo hablarle, cómo decirle, mira, flaco, o sea, hiciste mal. Uh-huh. ¿Cómo tú te preparas para reconocer que cualquier profesional o cualquier tipo de college pueda decirte, bueno, ¿qué me vas a decir tú? ¿Cómo tú trabajas eso mentalmente?
Bueno, gracias a Dios no era yo, era Greenberg. pero sí, o sea, a mí en Guaynabo me tocaba el personal. O sea, está encargado de hacer los videos del personal, Corán Kaplan, nos turneábamos. Así que no, definitivamente, o sea, porque ponle que, qué sé yo, ponle que jugaba Barea, o sea, Reinaldo y Barea llevan jugando juntos toda la vida. Así que maybe él sabe del go-to move de Barea más que yo, así que uno tiene que prepararse lo más posible y ver lo más feo posible. Y pues hay veces que eso pasa, que el tipo va a decir, no, él le gusta ir para la izquierda y hacer un crossover para la derecha y terminar con un hook. Pero uno puede tener la evidencia, ¿verdad? Hacer el suficiente background check del jugador, que uno puede decir, no, en verdad, él hace esto y esto y esto, porque hace esto y esto y esto. Y tienen la data, tienen la evidencia. Así que tener el research a mano es súper importante.
Qué duro.
Y esos chamacos que quizás en un futuro quieren llegar a ese nivel donde tú estás, que ellos tienen que hacer, que ellos tienen que tener en mente, obviamente tienen que estudiar el juego. Pero más allá de eso, ¿verdad? Muchacho joven que quizás no se le dé jugando y quiera estar en ese nivel como tú estás, ¿qué ellos deberían hacer?
Yo creo que meterse por el nivel colegial es lo primordial. Usualmente uno empieza, y es de gratis, tienes que trabajar 16, 17, 15, 14 horas al día. Así que, pero meterse por el baloncesto colegial y entender que va a tener que hacer trabajos que no va a querer hacer. Antes de meterte en el baloncesto como tal y trabajar en proyectos de baloncesto, pero meterte en División 1, trabajar en División 1 por un par de años es lo primordial. Lo primero que tienes que hacer es hacer eso. O cualquier, aunque sea aquí en Puerto Rico, o sea, meterte con algún equipo y saber y ver si puedes ayudar de cualquier manera posible, aunque sea gratis.
Eso está bien duro, porque ahora que él lo dice, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Flor Meléndez. Y Flor Meléndez, la primera vez que estuvo en la selección de Puerto Rico, él fue aguador. Él lo dijo, yo quería entrar de cualquier manera. Y él entró y después Flor fue dirigente, ¿me entiendes? Que eso que tú dices...
Sí, bueno, sí, exacto. Está demasiado, la vuelta que empezó Mike, porque empezó Waterboy en East allá.
Hay que dar de lado para comer de la pechuga, gente. Eso sí, es lo que hay que hacer, sacrificar.
Qué duro, mano. Mike, algún plan que tenga... Sé que te vas a ir para Estados Unidos, pero plan futuro que tenga aquí en PR o gente sigue con Miami dando la dos manos, algún plan que tenga ahí que la gente, ¿verdad?, que quieras decir a la gente.
En verdad no sé, pero pues seguir con Miami lo más que uno pueda, seguir trabajando duro y pues cualquier oportunidad que se aparezca a Puerto Rico, pues y como yo pueda ayudar al país, ¿verdad? Futuros coaches, futuros jugadores. Yo tuve hoy un seminario en Coupeville. Voy después de esto a uno en CAPR para diferentes jugadores de high school que quieren saber cómo ser reclutados, que aquí no se hace un buen trabajo explicándole a los chamacos cómo puede ser reclutado desde aquí. Así que tengo un par de mis seminarios con eso. Cualquier manera que pueda ayudar, ¿verdad?, a la juventud, a los futuros coaches y futuros jugadores, pues por la área.
Sin sonso, rapidito, ya que mencionas eso, ¿cómo reclutamos aquí? ¿Cómo tú haces el reclutamiento perfecto? ¿O el correcto? ¿Cómo sería? Así, rapidito, en un arroz blanco y bichuela.
En mi opinión, los videos, tienes que tener tus highlight tapes, tienes que tener tus redes sociales informadas con el equipo que te juega, tu número de jersey, tu highlight tape, tu escuela en la cual estás, toda esa información tiene que estar pública en tu Twitter, tus redes tienen que estar clean, y mientras más campamentos de universidades puedas ir a través del año a diferentes División 1, División 2, División 3, pues mejor. Y tienes que ser un duro.
Sí, sí.
Si no...
Que mira, para ir, lo que sé que tienes 20 cosas. Tres canciones que no pueden faltar a la hora de tu videíto coordinado, man, viste el juego, esto, lo otro. Tres canciones que no pueden faltar en tu playlist.
A mí me gusta el rap inglés viejo, mano. Bedrock de Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj.
Sí, el corillo de Young Money.
Otra de Young Money, que es de Nicki Minaj y Lil Wayne, que se llama High School.
Espérate. Oye, está para todos aquí, oye.
Ahí nos vamos a ir.
No fui, me gusta, porque, oye, este playlist.
Hay variedad.
Corillo, mira aquí. Este playlist, te lo juro, este playlist, yo lo estoy escuchando constantemente, porque cada vez que estos chamacos vienen aquí y nos mencionan sus canciones, ya tenemos sobre 40 canciones metidas, más de 15 personas ya lo han guardado, me gusta. Por ahí una variedad increíble y nos ponen al día nosotros, por lo menos estos chamaquitos con las tendencias musicales. Hay algunas que son duras, que yo sé que para motivarse son otros 20 pesos, pero tienen que agacharla porque en verdad está súper buena. Te falta una, igual la mía.
A mí me gusta mucho, no realmente una canción, él tiene un rap de álbum, un álbum de rap, si no me equivoco, Eric Thomas, que es un motivador, pero él tiene un álbum de rap. Que es para eso mismo, para motivar. Se llama Eric Thomas, no sé cómo se llama el álbum, pero lo vas a encontrar una
vez. Sí, aquí lo tengo. Voy a poner la canción más streaming que tiene. Impossible World, duro. Ya está. Ah, lo que es duro, me gusta. Aquí cambiaste el juego completamente.
Versatilidad.
Sí, porque tenía mucho David, tenía mucho a... ¿Quién más teníamos? A David era... Oye, David está encendido, ¿verdad? Tengo que buscar más a David porque mucha gente menciona a David. Ya estamos ready, papi. ¿Algo más que quieras añadir al pan?
No, gracias a Mikey, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros, ¿verdad?, y brindarnos ese conocimiento. Y a los que están viendo este contenido, Anoten, gente, que esto es conocimiento de gratis.
Que esto es un ejemplo a seguir. Yo creo que esta historia, ojalá mucha gente la vea, porque lo que dijiste ahorita, si eres un jugador y eres realista y sabes que no puedes llegar al próximo nivel por tu talento, por te lesionaste también, por el recurso, etcétera, etcétera, el baloncesto tiene demasiados factores, demasiadas ramas en las cuales uno puede sobrevivir. Yo creo que el ejemplo de Mikey Garrillo es clutch por estos chamaquitos que también ven el juego con otra mentalidad, que meramente no es una güirita, defendí y me fui para casa, sino que la mentalidad del pana intelectual pues lo ha llevado a los niveles más duros. Así que, Mikey, papi, el Sonso Studio 24-7, miente. No se despeguen, que ahora vamos con el MVP de la Huertorra, John Vázquez, Panda, el mío, vamos para encima. MVP, MVP, MVP. Dímelo, Corrío, como les dije, hoy la vuelta tuvimos a Mikey Garrillo. Elite, mucho intelecto, pum, pum, chamaquito, 25 años, coordinador de video en los máximos niveles, así que durísimo. Y ahora lo que tenemos aquí es el MVP de la Huertorra, mi MVP es del saque. Me busqué candela, con ese MVP yo me busqué candela porque lo estoy mencionando. Desde que salió la lista, yo dije, Banda debe ser el MVP, dime razones válidas. Un resumen con estadística como manda. El corillo mío debo servir el extra, Eloy, Cristo, esa gente. Oye, candela conmigo, mira. Y el tiempo, como decía como ahí, el tiempo me dio la razón. Así que, mira, sin más preámbulos, sigo con mi refuerzo guía. Y nada menos, el MVP de la Liga Puertorriqueña, la conferencia John Panda Vázquez, la bestia, me cago en nada, vamos para encima. Dime algo, Panda, ¿qué está pasando?
Gracias por la oportunidad de tenerme aquí y confiar en mí toda esta temporada.
No, pero porque Panda siempre me escribía, papi, no te voy a defraudar. Y yo le decía, Panda, sigue metiendo bola, esto, lo otro. Y en verdad, el yo siempre, que es lo que siempre digo, ¿verdad? En todos lados, el nivel mío de cura era en la puertorriqueña. Así, ¿sabes? Mi nivel de curar con esta vuelta al Sonso es otra cosa, pero en la puertorriqueña como que más dura todavía. Y parte de lo que pasó este season y lo que está pasando, hoy juega San Juan y Humacao, vida o muerte en el Mario Quijote, volví, lo repito, tienes que ir para allá, todo el corio vaya para allá temprano, se va a estar empaquetado. Si no puedes ir, YouTube, va a la página de YouTube de la Puertorra, ahí lo va a transmitir y va a ser un juegazo durísimo. El lunes jugó Humacao, San Juan en Humacao, un juegazo durísimo. Lo que se espera hoy es demasiado dura. Cubamo y Ponce jugaron la semana, el fin de semana pasado. Dos juegazos duros, cancha llena. Yo creo que quien está ganando aquí es el fanático del básquetbol y la liga como tal. Porque los cuatro equipos, demasiado, los canteros han sido durísimos. Y el season como tal ha sido más duro. Y el nivel de cura era mía, se elevó más con la vuelta esta del MVP, porque siempre hablaba con Panda, no me puedes defraudar, papi, que me escondido. Y vacilamos. Y, mano, Panda, un season durísimo este año. Algo que pasó, ¿verdad?, extraordinariamente, que no había pasado hace mucho, en los últimos 4 años, que Carolina nunca había llegado al tope de la sesión de la sesión como tal. Háblame, ¿verdad?, del desempeño del equipo como tal, no, este año.
Realmente, como tú dijiste, no, siempre nos quedamos cortos, quedamos segundos, el año pasado quedamos tercero y nunca damos ese push para liderar nuestra sesión, que por mucho se considera que es la sesión más dura, la que hay mucho talento, muchos equipos top, y en verdad fue un reto. Como equipo, antes de que empezara la temporada, nosotros decíamos como que sabíamos que iba a ser un año tedioso porque perdimos a Omar de Jesús, que era nuestro...
Que era el tipo, todo el mundo decía que era el tipo, exacto.
Que para los ojos de todo el mundo era uno de los mejores anotadores de la liga, que eso no se le quita. Él quedó, yo creo que fue una vez quedó líder de punto también, ¿me entiendes? Que era una pieza...
Clutch.
Que cualquiera, Carolina se cayó.
No, esa era la conversación de mucha gente, como que Carolina no se va a meter. E incluso gente que también hace contenido de la Puertorra, que está metida full desde el que empezó, ¿verdad?, hace 4 años, no tenían ni incluso a Carolina en los primeros, qué sé yo, 7, 6 equipos en el baile al principio.
No nos tenían ni para playoff.
Ni para playoff.
Sinceramente.
Que eso fue gasolina también para ustedes.
¿Cuántos videos a mí me enviaban? era esta gente que si esto, y yo siendo buche, tranquilo, en verdad preparándonos.
Sí,
preparándonos,
sí.
Todo eso nos ayudó. Porque al principio el equipo empezamos con ciertos chamacos. Y pues no te digan, somos 5 veteranos, todos los demás son rookies, ninguno ha jugado, ninguno ha tenido experiencia. Y pegamos a practicar y dijimos, papi, es nosotros. O sea, no hay más nada. Es nosotros y enseñarle a los nenes. Y vamos para encima. Y nos unimos. Esa dinámica de que no creyeran en nosotros creó esa química con nosotros. Como que, esta gente no cree en nosotros. Está bien, yo voy a ti, dale. Tú eres el candado, por ejemplo, dale. Tú eres más que defiende. O sea, nadie te puede guardiar. Tú vas a llegar, pues, y empezamos con esa dinámica. Y nos las creímos.
Exacto.
Papi, nos las creímos cuando había adversidad, que siempre hay adversidad. Ahí es que, ¿sabes? Tú sabes con quién puedes contar, claro, los momentos malos, ¿me entiendes? Sí. La vida es así, uno tiene, claro, momentos malos y tú no puedes contar con todo el mundo. Pues en el juego, pues yo podía contar con ellos, ¿me entiendes? Yo decía como que, ya, entre el juego está cerrado. Y yo los veía, papi, y yo estábamos todos en la misma, ¿me entiendes?
Ser dura, sí.
Como
sí,
que, no, vamos a ganar, ¿sabes? Sea lo que sea, vamos a buscar la manera, vamos a ganar. Y ahí creamos esa, creo que esa, este año, en cuestión de química, fue el mejor que hemos tenido, sinceramente.
Qué duro.
Y hablando de eso mismo, ¿verdad? Hablas que tienes unos jugadores nuevos en el equipo, ¿verdad? Ustedes varios veteranos, pero ¿en qué juego o en qué momento de la season ustedes como veteranos vieron a los chamaguitos salir y decir, estos están puestos para el problema?
Mira, el primer juego que fue contra Las Piedras, yo no pude estar presente, pues estaba en unos compromisos 3x3 y no pude estar presente. Y ese juego con Las Piedras, fue el equipo que nos eliminó en playoff, ellos sacaron ese juego, los chamaquitos.
Fue el primero del season.
El primero del season, sacaron ese juego. Eso sí, Las Piedras tenía otro coaching, otro staff. Sí. Pero que ahí yo vi como que, espérate, entonces aquí ya hay.
Primer juego, chamaquitos nuevos, que el nerviosismo, la ansiedad, se supone que uno no produzca.
Como 3 de ellos nunca habían jugado la liga y fueron 4. ¿Me entiendes? Que, man, y los nervios le jugaron a favor, lo supieron hacer. Y yo, man, ahí fue que dije, oye, tenemos algo chévere aquí, ¿me entiendes? Como que se puede hacer algo. Y ya desde ya yo estaba ya motivado. Al nivel de que yo llegué, y yo no llegué como que, yo soy Yonda, yo voy a hacer cuadro. No, yo llegué y, o sea, tuve mi proceso, vine del banco, ¿sabes? Yo les aplaudí a ellos, ¿no? Eventualmente, pues, se organizó todo, pero que yo les respeté, yo les di su...
Sí, ellos vieron eso.
Como que estaba bien tranquilo, yo llegué, pero yo no, o sea, yo no les voy a quitar nada a ustedes. O sea, yo confío en lo que ustedes están haciendo. Yo voy a venir del banco, yo voy a hacer mi trabajo en el banco, entonces. Y fue algo así, como que poco a poco. Yo pienso que... Que todos aprendimos mucho de cada uno esta temporada.
Que no, y también tiene la Víctor, que aparte de un dirigentazo que es un tipo bien motivador. O sea, yo conocí a Víctor por primera vez en esta vuelta de, ¿verdad?, de la Puerto Rico este año. Y tú hablas con él y es una pumpeada, él está en high todo el tiempo. Y tú hablas con él y en 20 minutos que tú hablas con él, tú aprendes 500 cosas. Del juego y de ¿verdad?, de la filosofía de los jugadores. Que yo creo que también esa pieza de Víctor ahí... Con ustedes.
Yo sé lo que es, estoy acostado durmiendo y me miro así y son las 3 de la mañana y veo 3 videos de Víctor diciéndome, mira, si hubiera hecho esto así, si lo hubiéramos hecho... Y yo, concho, ¿viste?
Ahora Víctor descansa.
Papi, ese hombre no duerme. Él está todo el tiempo, ¿sabes?, aprendiendo, porque mientras uno duerme, el hombre está todo el tiempo ahí recibiendo información, ¿me entiendes? Y como que... Esa filosofía de trabajar así duro mientras los demás están durmiendo, eso como que me la ha implantado él.
Sí,
¿me entiendes?
Sí.
Como que yo siempre fui quizás un chamaco con talento, pero que no tenía la estructura, no tenía el norte de, ¿verdad? No tuve una persona, una figura que me diera pan. Y esa persona la vi ahí con Víctor. Chocábamos con él. Hacho, papi, chocábamos al principio. Hacho, Víctor, una vez me acuerdo un fogueo que me botó. De que vete y no venga.
¿Fue de Puertorra?
Y de Puertorra, el primer año que él llegó.
¿Cuánto tiempo tú llevas en Puertorra?
Desde que empezó.
Sí, los 4 años. ¿Cuánto? 5 años.
Y Víctor llegó ya para el segundo, tercer año mío.
Ok.
Y él venía implantando una filosofía que yo no entendía, ¿me entiendes? Y chocamos. Era el primer coach que me decía en la cara como que, no, y no va a jugar. ¿Cómo que no va a jugar? Vete. Y él tomó esa postura conmigo porque él se dio cuenta que
como que si no era así, yo me podía perder. Uh-huh. Porque necesitaba mano fuerte, ¿me entiendes? De esa manera. Y poco a poco yo como que yo quería jugar más que nada. Claro. ¿Entiendes? Yo no iba a poner mi orgullo ni mi ego por encima de lo que yo amo, que es el baloncesto.
Claro.
Y yo, ¿qué es lo que él quiere? Y pegué a escucharlo, papi. Te lo juro que yo no hablé con una persona tanto como con él. Pues así hasta tantas. Y era que él, así mismo como tú dices,
sí,
me daba tantas cosas que... Y siempre me los ponía con ejemplo. Si pasa esto, ¿por qué tú crees? Y me ponía así a pensar.
El maquineo.
Y él sabía la respuesta, pero él quería que yo pensara. Como que, man. Y ahí eso me ayudó a, como que poco a poco el lío, como que este chamaco tiene talentito, pero yo le tengo que ayudar a desarrollar su enfoque.
Claro,
su
sí, mentalidad. otra vuelta.
Ah, y eso fue lo que él aportó a mí. Y gracias a eso, papi,
explotamos.
Se me abrieron un chorro de puertas, porque a mí no me querían.
¿De verdad, banda? ¿Por qué?
Porque yo tenía problemas de actitud.
Ya.
Porque un chorro de cosas te puedo decir. Y las personas que conocieron ese Yonda de esos tiempos antes me conocen ahora y no me reconocen. Como que...
¿Tú estudiaste high school con Carmen Sol?
En Carmen Sol, ¿me entiendes?
Desde el corillo Juan.
¿Me entiendes? Carmen Sol, ya desde ahí a tu hija, 13 corillos, sí. ¿Me entiendes? Era así mismo.
¿Quién estaba con tu
hijo? Ese año éramos Jeremy Agosto,
sí.
Nestalí Álvarez, estaba Luis Otero, estaba...
Sí, ustedes repartieron el bacalao.
Sí, nosotros no fue bien, no ganamos en McDonald's, pero ese año lo ganó La Luz.
Okay.
Con Plummer.
Okay.
Ese año salió un video y todo, y se volvió viral después de eso. Y el chamaco después de ahí, yo pienso que ese juego de Plummer, que fue contra nosotros para pasar que fue a la Final Four, fue que lo hizo a él.
¡Qué duro!
Sí, porque era un equipo que nunca nos había ganado.
Ya.
Y le damos pela todo el tiempo. Y vino, él salió en una entrevista y dijo, no, ahora no estoy con Carmen Sol, como que un juego que yo quiero, que nunca le hemos ganado, bla, bla. Y uno de los compañeros de nosotros le respondió el video.
Ok.
Y salía yo, y era mi agosto, el hijo de Pacho, estamos todos ahí, no, que si nosotros no nos mencionaron. Ah. De hecho, una película.
La película, qué dura.
Papi, Plummer nos cogió.
Me metió bola.
De hecho, bro, desde ahí, él fue otro tipo.
Viste la confianza, papá.
Otro tipo. O sea, él tenía un super, por decirlo así, un Golia. Nunca le gano a esa gente, Entrame. Y a la hora de la verdad, su adversidad, en el momento de su adversidad, ¡pum! Se creció. De hecho, mira, a la hora se lesionó.
Se lesionó, sí, sí.
Entiende que hay momentos en la vida que si tú no estás ready, preparado, tú no sabes si esa es tu oportunidad de crecer.
Sí, cuando te toca la oportunidad, si no estás ready, te quedaste.
Bueno, ahora mismo sí, sabrá Dios si ese juego no hubiera sido así. Que se quedaba bloqueado quizás.
Sí, sí, y ¿entiendes? No tuviese el nivel.
Pero ese juego, pues, tienes que ir a ti siempre. Ese chamo como que yo lo admiro. Con ti que pasó eso, yo lo admiro porque es un tipo que yo lo vi, que es como yo, que vino de abajo, ¿me entiendes? Que
nadie... Sí, de La Luz, ese colegio, esto, lo otro.
Ahora, mira, tú ves.
Tirador de nuestra selección. Qué duro, ¿verdad, boludo?
Oye, temporada de MVP, ¿viste? ¿A qué tú lo atribuyes, verdad, esta temporada? ¿Cuál tú piensas que fue la clave que quizás hiciste en el off-season mentalmente? ¿En qué trabajaste para que tuvieras este resultado, verdad, de ser seleccionado como el jugador más valioso?
Yo pienso que fueron tres cosas clave que antes no hacía. La primera, yo pegué en la disciplina de 3x3 y ese juego es más rápido, más físico, más explosivo. Y como que ese juego me ayudó, obviamente, el nivel mucho más alto. Compites con tipos, ¿me entiendes? Con muchos recursos ofensivos, con recursos defensivos. Como que en el 3x2 tienes que tenerlo todo. Y pues, para esa experiencia, obviamente, el enfoque que yo tuve esta temporada fue... Yo creo que en mi vida nunca me había enfocado tanto como esta temporada.
Ya.
O sea, yo me preparaba desde antes. O sea, yo no llegaba al juego y me preparaba el juego. Yo veía, suponemos, iba contra X y equipo y ellos estaban viendo juegos de ellos. Los veía. Hacía mi trabajo, tiraba, si iba a tirar, me daba mis terapias. Como que cosas que la gente te dice, como que si haces esto, y uno como que...
Yo juego mañana, espero mañana el juego.
Y la gimnasia, que coge una terapia, yo la cojo. Pero no, pegué a hacer... Esas cositas pequeñas, pan, poquito a poquito, para crear hábitos positivos. Claro que si mañana juego a las 8, pues, espérate, déjame dormir por lo menos.
Descansar bien.
Ajá, no me voy a acostar a las 3 de la mañana. Ajá. Esas cositas que uno las ve, pues, venía, me acostaba temprano, descansaba, me levantaba temprano, desayunaba, me voy a ver si tenía que ir a tirar, iba y tiraba, como que ya, esas rutinas positivas que no tenía antes. Antes era, vamos a jugar y a veces...
Ah, yo llego a las 7:30
el juego. Sin comer y todo, me iba así, jugaba así. Y después yo como que, si yo juego bien y tengo, o sea, un buen desempeño haciendo las cosas mal. Porque la realidad, o sea, la vida que llevaba no iba a la par de un atleta. Y pues, ahí fue que vino lo que les dije, que pegué a enfocarme. Pan, y pegué a hacer pan. Espérate, yo no me quiero romper, yo quiero durar. Yo estoy ya, ¿entiendes? Tengo 26. No es como que soy un viejo, pero tampoco soy un chamaquito. Y yo quiero prolongar mis años de jugar. Claro. Y pegar todas las cosas más en serio. Y una persona que me ha ido bien brutal con el físico es Gabo, el de Athletic Science.
Ajá.
Choro a Gabo siempre.
Sí, sí, siempre tengo que estar con Pan en los stories y eso.
El que va ahora mismo... O sea, desde que me puse serio para la vuelta, papi, ese hombre está ahí conmigo, me dice, ¿sabes? Vamos a trabajar esto, porque ahora mismo estamos trabajando ciertas cosas que es para evolucionar mi juego para los de 3x3, ¿me entiendes?
Que es más físico, es más agotador.
Tienes que tener más
agilidad.
Más movimientos laterales más explosivos, ¿me entiendes? Y estamos en esa vuelta con él.
Duro.
En ese proceso él me hizo una evaluación, como que en cuestión de esta temporada fue eso, mantener mi enfoque, crear hábitos positivos y no desenfocarme en mi físico, seguir trabajando mi físico.
Y el resultado fue el MVP.
Detalles que pasan.
Sí, porque es como nosotros decimos, bueno, en la Puertorra hay talento demasiado. Y era como yo le decía a los muchachos, podíamos mencionar a 15 MVP, a 15 tipos de diferentes equipos que habían tipos metiendo 20, 15, 12, 14, todas las noches, 10 rebotes, llevando a los equipos a sus niveles. Pero yo creo que ese trabajo extra, ese detallito, pum, pues te jugó a favor y fuiste el MVP. Ahora vamos a hablar del season como tal. La película de todo el mundo era ver a Carolina versus...
De hecho, contra San Juan.
Contra San Juan en esos 8. Uh-huh. En esos elite, que eso era la película de todo el mundo. Obviamente el básquetbol es el básquetbol. Si no es tu noche, no es tu noche. ¿Qué pasó ahí, Orlo, con las piedras?
Las piedras, yo pienso que, ¿verdad? Sin quitarle mérito al staff, sin quitarle mérito al equipo, que ellos, o sea, ellos se ganaron esa serie. Pero eso que fue más que perdimos el propósito de lo que queríamos hacer.
Ya.
¿Me entiendes? Como que desde que quedamos primero, cosas así, yo pienso que como que esa hambre que teníamos, de que diantre somos nosotros nada más, diantre, nadie cree en nosotros, de momento cambió y somos los número uno. Carola está duro.
Ya.
Carola esto. Y yo siento que entramos en un área de como que confort.
Comfort zone.
Como que, pan. Ya todo el mundo cree en nosotros otra vez. Y yo pienso que quizás no lo demostramos tanto, pero o sea, el ser humano es así.
Sí,
es
sí.
Normal. ¿Sabes? Al principio no creían en nosotros. Videos, esto, lo otro.
Llegamos.
Espérate, esta gente, ¿cómo que no creen en nosotros? Vamos a ponernos para ellos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Estamos donde tenemos que estar. Y fue como que, pum.
No. Sí, ya lo logramos.
Ajá, no. Era como que perdimos el enfoque de que, oh, espérate, está bien. Terminamos primero, duro. Pan, ahora vamos para la serie, pan. Dale, ya está. Ahora nos toca otra vez las piedras. ¿Me entiendes? Pues no lo vimos así. Lo vimos como que ya estamos pensando más allá.
Sí, sí, sí.
Cuando realmente teníamos que pasar un proceso primero. O sea, tú no puedes brincar nunca
paso
en la vida, en nada. Tienes que seguir tu proceso. Pero suponer, brincaste ese proceso y llegaste aquí y te sucedió una situación que tú la pudiste haber aprendido si pasabas el proceso. Ya. Pero como no lo pasaste... Ahí arriba te caíste.
Sí, sí, te cogió sorpresa.
Ahí arriba y vas a caer azotado. Sí, ¿me entiendes? Sí. Es que ahora, si sigue el proceso, pan, espérate, me pasó esto, y llegaste, pero llegaste a sacrificio, no porque te saltaste
el paso. Sí, sí, qué duro.
Pues yo pienso que eso fue lo que nos pasó. Como que perdimos el enfoque, estamos pensando en ponerle Coamo.
Cuando primero tienes que ganar la...
Pensando en San Juan,
a otro equipo.
Cuando, ¿sabes? Que ganarle a esta gente. Yo pienso que fue eso.
Y esa conversación con Víctor, ese último juego, ¿cómo fue ese camerino?
No fue, en verdad, como que Víctor no fue negativo hacia nosotros. Él fue más como que... Inclusive él dijo, ¿cómo ustedes se sienten? Como que él quería saber, ¿me entiendes? Como que, ¿qué ustedes creen? Como que él no fue, ah, sí, por culpa tuya, que si esto. Esa no es su filosofía, él no es así. Él más como que él quería asegurarse de que cada uno entendiera lo que hizo mal.
Claro.
Pero que a la vez, con la mentalidad de que próximo año, en Splay, como que hice esto mal, pues, ¿cómo yo voy a hacer para no repetir lo mismo?
Ya está.
¿Me entiendes? Pues ese flow así.
Sí, sí, porque la expectativa ahora de ustedes para ser un próximo Tortue. O sea, los primeros dos.
Son altas porque son altas, créeme. Vamos a tener unas adquisiciones nuevas. Que si este año no contaban con nosotros por el papel, cuando vean el papel, pues va a ser distinto.
Qué
duro.
Distinto.
¿Qué se llevaron como equipo de esta season? Obviamente, pues, es un equipo que lo veíamos en esa serie, posible serie contra San Juan. Tú mismo lo dices, ¿verdad? Que quizás se conformaron, no se conformaron, sino que se entraron en la zona de confort. Pero ¿qué ustedes como grupo se llevan? Los novatos, ¿sabes? Que hablaste con los muchachos, con los jugadores, que esta fue su primera season, ya de cara, ¿verdad? A una próxima temporada el año que viene.
Yo pienso que lo más importante que nos llevamos esta temporada es que hubieron muchos chamacos nuevos, pero nos unimos como familia. Como que la química que se creó, ¿sabes? Todavía se acabó la temporada, nosotros nos vemos.
Duro, importante.
Ahora mismo el viernes cuando yo tengo que ir a buscar lo del
MVP que va a ser en Ponce.
Ajá, lo tengo que buscar. Mira, vamos para allá. Vamos todos para allá, que es cierto. ¿Me entiendes?
Qué duro.
Que esa química se creó. Y el hambre de que esa hambre que teníamos al principio.
Ajá.
Quizás fue de una mala manera que nos eliminamos, pero les volvió, ¿me entiendes?
Sí,
tanto que quieren romper el gimnasio ahora mismo.
Qué duro.
Sí, quieren pegarle a entrenar desde ya, quieren verse las caras desde ya. Y todo eso es durísimo, es positivo, porque unos chamacos que llegaron nuevos, ¿sabes?
Verlos así de pompeados,
¿me entiendes? Y ya yo tengo tipos que ya han guerreado conmigo, desde el primer año, lo que es Luis Veló, Jeremy Ayala, Alen Amador, muchos de ellos llevan 2, 3, 4 años conmigo, ¿me entiendes? El capitán de nosotros, Berli, que yo sé que esa cohesión de veteranos con jóvenes, porque nosotros somos veteranos, pero jóvenes.
Sí, claro, exacto.
Chucho lo que tiene son 25.
Sí, yo te legaba a que por ahí para abajo, nene.
Alen lo que tiene son 26, los únicos veteranos es Jeremy Wesley.
Y Wesley.
Pero el equipo de Carola se queda siempre por un par de años. Si Dios no lo permite, no sube a los chamaquitos, porque Jeremy Rivera, Hincho, chamaquito tiene una proyección.
Sí, el de 13, ¿verdad? Sí, es fuertecito él.
Sí, tiene una proyección que si el chamaco se pone para lo de él.
¿Puede llegar al próximo nivel?
Puede, este año él podía llegar. Oye, está promediando doble-doble.
Todas las noches.
Y con ti que estábamos nosotros, pasa que él tuvo una lesión.
Ya.
El tobillo, quizás eso fue lo que le... Sí, lo chamacó.
Sí, sí, caballo, sí, el trabajo.
A mí en verdad me encanta su juego, como él es.
Tu visión en el cuarto de la puertorra. Obviamente el 3x3 te va súper bien, has viajado como loco, las proyecciones que tienen para este año son durísimas. ¿Tú te vas a quedar mal en esa vuelta del 3x3 o tú piensas que el BCN está en los planes?
Exacto. Esa pregunta me la han hecho muchas veces, pero realmente yo soy una persona que yo siempre me evalúo todo y miro los pros y los contras. Yo aprendí a no tomar decisiones a la ligera.
Sí, sí.
Como que yo sé que quizá eventualmente puede ser que se me presenten oportunidades en superior. El año pasado yo practiqué con dos equipos, pero... Mi enfoque más está realmente ahora mismo en 3x3.
Duro.
Te voy a ser bien sincero.
Duro.
Como que yo llevo jugando 5x5 alrededor de... Yo empecé a los 14, llevo como 12 años.
Ya.
Y lo que yo he logrado en 3x3...
En nada,
es mucho más que lo que yo he logrado en 5x5. Y es como que cuando tú lo ves así, es como que diantres. 12 años, ¿con cuánto? Con un par de meses... Porque son meses. Yo cumplo un año que estoy en esto del 3x3, el mismo día que yo cumplo el año, el 9 de abril.
Ya está.
Pues me acuerdo que ese fue mi primer juego de 3x3, un 9 de abril.
Ya está.
Y desde ahí como que la vuelta ha sido distinta. O sea, mi juego ha evolucionado, ¿me entiendes? Mi preparación física ha sido diferente. como que me ha ayudado a madurar más porque ahí son más cantazos, ¿me entiendes? Claro. Y ahí en lo que tú te das un cantazo, te pones a pelear al árbitro, te metieron tres puntos, cuatro puntos, y cuando vienes a ver, con eso es de uno en uno y dos en dos. Uh-huh. Estás abajo cuatro posesiones.
Sí,
y
sí.
Entonces ahí no hay coaching, no hay nada. Y tus compañeros se molestan. Sí, sí, sí. Tienes que estar...
Focus. Uh-huh. Qué duro.
Que ahora mismo mi enfoque es ese, dar todo lo que yo tenga. Y yo sé que eventualmente... Si alguien me va a terminar ofreciendo en superior, va a ser algo bueno porque yo sé que voy a tener buen desempeño en 3x3. Yo me estoy preparando para eso, ¿me entiendes?
Sí, pero cuando esté el llamado, está
ready como manda. Yo me estoy preparando. Me han surgido, como que me han mencionado, era, para El Salvador, era, que si Nicaragua, era. Pero, como que puedo, sí, pero yo pienso que no, todavía no. ¿Me entiendes? Voy a dedicarme full lo de 3x3. Es
importante reconocer y saber.
Sí, porque ahora mismo, sí, yo sé que es bueno para resumir, yo sé que está bien, pero ¿qué yo necesito ahora mismo? ¿Qué es lo que yo necesito? Pues yo necesito jugar. Jugar, que me vean, obviamente generar dinero, porque yo tengo mi familia, tengo mis hijas, ellas tienen que comer.
Sí, obligado.
Primordialmente eso es lo que yo tengo siempre ahí. No es como que yo soy una persona, los chavos, no, es que, o sea, yo tengo mi familia. Uh-huh. Yo tengo una familia que mantener. El pan no tiene un par de papitas.
Sí, sí, las vi en los juegos.
Y es así, tú me ves todo el tiempo y yo siempre voy a buscar la mejor oportunidad que yo tenga para yo estar bien y que los míos estén bien.
Definitivo.
¿Entiendes? Y es un sacrificio, pero siempre se puede.
Duro.
No importa, siempre se puede.
Qué duro. Mira, obviamente sabemos la rivalidad de ustedes con San Juan histórica, con Macao histórica también. Obviamente ya no están, ¿sabes? Todos queremos ver ese Royal Rumble en el basquetbol hablando así, el que sabe, sabe. Ahora mismo, hoy juega San Juan contra Macao. Juego de vida o muerte. Ahora mismo tú estás fuera de...
Sí, sí.
Estás de fanático. Puedes hablarlo sin sonso. ¿Quién gana hoy, Panda? Tú que jugaste contra los dos equipos. Tú que le ganaste a los dos equipos. Le metiste un buzzer beat a la San Juan de película. Como me acuerdo también metiste bola. Como has visto esta serie, ¿quién gana hoy?
Ya, entre. Es un jueguito... Porque acuérdate que es en Guaynabo.
Ahí se mete bola.
Sí, ahí se mete la pelota. Y que no es cancha local para ninguno de los dos.
Ya.
Pero yo siempre apoyo a los míos, ¿me entiendes? Y Cris Pérez y Pedro son mis compañeros de 3x3.
Ya está.
¿Me entiendes? Que siempre hubo esa riña deportiva en puertorriqueña, pero esos son mis hermanos. Que a la hora de irnos a guerrear en el mundo, donde sea que vayamos a ir, ellos son los que van a estar ahí, ¿me entiendes? quizás es cuestión de franquicia, pues son mis...
Y de los enemigos.
Ajá. Pero cuando estoy de fanático, voy a ellos.
Ya está. ¿Piensas que San Juan hoy da el palo?
No el palo, pero les va a dar.
Ya está.
Les va a dar. Un palo no va a ser, pero les va a ir. Yo voy a estar ahí.
Sí, vayamos para allá hoy. ¿Y algo más? ¿A irnos?
San Juan gana hoy. Sí, yo creo que Humacao tenía ese juego en su casa con sus fanaticadas. Sí. Y no cerrar allá, pues. O sea, San Juan demostró carácter sacando ese juego con cancha llena.
Mi vuelta es esta. Si San Juan jugaba en el Clemente, Humacao ganaba hoy.
Exacto.
Porque iban a ser locales, full locales. Como dice Panda, hoy nadie es local, independientemente, ¿verdad? En el papel, San Juan es el local. Hoy nadie es local con lo que hizo San Juan en Humacao, con la fanaticada más difícil de la puertorriqueña, que hemos tenido aquí a más de 12, 15 jugadores.
Cancha explota.
Y todos mencionan a Humacao como la cancha más difícil. San Juan lo hizo. Yo pienso que hoy San Juan debe dar ese palo y meterse a la final. Así que vamos a pegar a todo el mundo. Recuérdate, a las 8 de la noche, el Quijote Morales, el Panda va a estar por ahí. Si quieren pedirle la foto, pongan el autógrafo. Sí. Es el MVP de la Puertarra. El Sonso va para allá. Estoy tratando de convencer a Villa.
Sí, vamos para allá.
Y me lo llevo para allá. Mano, la Puertorra, se lo juro. Está súper dura, está súper buena. Gente, todo el mundo le gusta el BCN, el NBA, esto, lo otro. Pero la Puertorra es una liga que no es porque yo me metí este año, estoy full. Está bien dura, está buena, el nivel está bueno, la calidad de los jugadores está dura. Ver a los chamacos, que es lo que siempre mencionamos, haciendo el sacrificio y ver el bye y cómo ellos tienen la visión, ¿verdad?, de la liga. con lo que representa para ellos es demasiado duro. Así que, mi gente, sigan apoyando el basquetbol de aquí de la Puerto Rico. Y antes de irnos, Panda, el MVP, tres canciones que no pueden faltar en tu playlist para matar la liga. Sigan buscando el playlist, un playlist insonso en Spotify, que sigue subiendo como la espuma, 500,000 de copias. ¡Obligado! Tres canciones rapidito para irnos.
Midas.
Midas.
Progreso. Las dos son de Eladio.
Espérate. Uy, Eladio está pegado en este playlist. Eladio, me debe.
Era una llamadita.
Era una llamadita, voy a cobrarle ahí proceso, sí. Eladio y David, yo lo tengo apuntado por ahí.
Y Mike Tower, el bracero.
Me encanta Mike Tower.
Son la... Me gustan, me identifico con ella.
Eso, de eso es que se trata el playlist, de tú buscarlo, usarlo para el workout, para antes de meter bolita, para el corrido, para el gimnasio, perdido, ganaste, para de camino al carro, boom, zumba ese playlist, que está bien variado, tenemos de todo. Así que mientras los quiero, no se dejen, llegamos a los 2,000 suscriptores. Agradecido por vida con eso. Se sienten como 2,000,000, como le digo. Hemos pensado, miente. Esto es el Sonso, Pan de MVP este viernes en Ponce, en el primer juego de la final. ¡Pum! Ahí va a salir el trofeo de MVP, bien merecido. Igual también a Boliche de Yauco, que fue el MVP del Corío del Oeste. Un season demasiado de duro, un point guard deluxe demasiado de duro, que hizo un buen trabajo con los cafeteros de Yauco. Mi gente, los quiero, no se dejen, no me dejen. Villa PR en todas las plataformas y vamos para encima. Yeah.